La agenda política sigue enfocada en el destino que puede tener este protocolo de acuerdo que firmó la Democracia Cristiana con algunos ministros y con el gobierno, con el ministro de la Presidencia y el ministro de Hacienda. Y está en cuestión, digamos, porque hay corren vientos de mucha rebeldía a nivel de bancadas parlamentarias de la DC. Por de pronto hay diputados que consideran que el acuerdo suscrito por la directiva del partido no es vinculante, y la situación es aún más más adversa, al parecer, en el Senado, donde definitivamente los senadores han dicho que no se sienten interpretados por el protocolo que firmó el exdiputado Fuad Chaín. Bueno, podemos hablar de eso, pero también me gustaría que tuviéramos tiempo para hablar de temas más pequeños. Creo que algo deberíamos decir sobre esta solicitud de extradición que pesa sobre el empresario Carlos Cardún. Algo podríamos decir sobre los desarrollos de este caso que en un momento nos golpeó tanto a nivel mediático, esta red de espionaje, de micrófonos que se encontraron en la Sofofa, digamos, y que tenían también una derivada en Carosi. Entiendo que hay algún progreso en ese sentido, de suerte que algo podemos decir. Y también una cosa que encuentro yo más perturbadora, y es que tenemos un segundo comandante en jefe detenido y por bajo el cargo de enriquecimiento ilícito con cargo a gastos reservados. Estoy abriendo la baraja a una gran cantidad de temas. Me acompaña en esta edición del programa Juan Pablo Larraín y Arturo Fontén, como es habitual. Bienvenido, bueno. Juan Pablo, bienvenido Arturo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me parece un escándalo, la verdad, esta detención, este cargo, esta sospecha que pesa contra el excomandante en jefe del ejército. Y me parece un escándalo porque, bueno, hay una sospecha de enriquecimiento. La verdad es que yo no soy para nada partidario del sistema bajo el cual se está investigando esto. No me gusta que haya una ministra, digamos, que investiga, juzga y tiene todo el santén por el mango.
Digamos. A la antigua.
Claro, antiguo sistema penal. Me parece, y creo que este caso demuestra lo malo que es ese sistema, digamos. Preferiría que las decisiones se tomaran en una instancia más neutral, digamos, y con una investigación más dedicada y más profesional. Esta cosa de estar investigando y ser el juzgador no me gusta, pero dicho eso...
¿Pero es animadversión tú de la ministra?
No, para nada. ¿No?
¿No te gusta el sistema?
No me gusta el sistema. No me gusta el sistema y me gusta menos el sistema cuando va acompañado de los niveles de protagonismo que la jueza le ha imprimido, le ha dado. No me gusta eso. ¿No te parece a ti exagerado?
Sí, lo que
juégatela, Juan Pablo.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo que el sistema antiguo en esto genera un mayor manto de duda que el normal. Ahora, tampoco endiosemos el sistema nuevo. El sistema nuevo también tiene un problema con los fiscales bien complejo. Que también los transforma en figuritas públicas y televisivas, algunos con muchas horas de cine.
Pero por lo menos hay jueces de garantía.
Sí.
Hay jueces de garantía.
Está más dividida las claro. responsabilidades y finalmente los fiscales tienen que demostrar lo que están acusando y un juez de comprobarlo o darle el beneplácito si es correcto o no. Efectivamente, aquí estamos con una jueza que apareció en el horizonte mediático, tiene bastante más carrera, pero con el tema de los viajes de los altos oficiales, tomó un protagonismo muy fuerte también con otras situaciones dentro del ejército, y ahora claro, vemos un hecho que que a todas luces está generando más que un manto de dudas respecto al ejército, al tema de los gastos reservados. Yo creo que hoy día cualquier encuesta en Chile debe mostrar al ejército y a su responsable en el fondo de la popularidad y de la aprobación, porque estos hechos terminan generando finalmente opinión. La gente, estoy seguro que no tengo que ir a preguntarlo en la calle para comprobar que creen que Oviedo es un sinvergüenza, y en el caso de Fuente Alba también. En el caso de Fuente Alba parece que hay más masa crítica. En lo Oviedo pareciera ser que hay cosas también extrañas que él recurrió. Bueno, presentó un recurso de un recurso de amparo, presentó, ¿no?
Sí.
Y que
de protección.
O de protección.
De protección. ¿Qué? Sí,
porque el amparo. Que un amparo. Mm. Y que finalmente no se le dio, y está detenido en Peñalolén, donde están siempre detenidos los altos oficiales de ejército. Entonces, hay una cosa ahí.
Hay una rara. Hay una variable de tiempo también, oye, que es complicada en el caso de las investigaciones de que está siendo objeto el ejército, digamos, porque a ver, investigaciones de este orden no debieran eternizarse, digamos.
Yo creo que eso es importantísimo.
Claro, porque tú en algún momento tienes que componer el alto mando, digamos, y cuando hay una investigación en curso de esta naturaleza, yo entiendo, digamos, que hace pocos meses se llamó a retiro a más de 20 generales. Ninguno de los cuales, o sea, a ver, porque el gobierno suponía que estaban contaminados por el tema pasaje, ninguno de los cuales ha sido ni siquiera citado por la ministra. Entonces me parece que ahí hay desarrollos disfuncionales, digamos, que son preocupantes.
Y por una norma que existe en el ejército, una norma bastante criticable, curiosa, horrible, la norma esta de que puedan hacer estos reembolsos, pero una norma al fin y al cabo que existía. Ahí quedaron una veintena de estos generales en el camino, y otros que están adentro, que parece que también tienen alguna vez usaron este sistema, siguen adentro. Entonces también es raro,
sí.
Y esa es lo de la eternización que tú dices. Acuérdate que en el alto mando de Carabineros terminó generando un atraso en el nombramiento, perdón, en el mismo ejército, porque no se sabían que los que si venían abajo
estaban
limpios de pecado o no.
Metido.
Entonces paraliza las instituciones. En este caso es un ex comandante en jefe, no es un oficial en ejercicio, pero evidentemente lo que queda instalado en la agenda es que el ejército hoy día está lleno de oficiales sinvergüenza. Eso es lo que queda instalado. Y tengo bastantes dudas que eso sea cierto.
Entiendo que hay oficiales en servicio que están cuestionados, lo cual es complicado.
Eso se agrega hoy una cosa un poco menor, pero que es esta cosa de la venta de las armas, ¿no? Que otro ángulo, ¿no?
Sí.
Pero que no deja de ser impresionante, ¿no? Que hay oficiales que vendan sus armas y esas armas terminan en...
Ahora que hay cosas laxas, ¿no? Pareciera ser que sí, que hay cosas que ocurren que ocurrían por lo menos, y que no debieran ocurrir, y que son en algunos casos falta, y en algunos otros casos eran delitos, pero que también como que no le ponemos esto el
ahora no, yo entiendo que hacia adelante la cuestión está bien saneada. Entiendo que la gestión de Espina y la gestión, el trabajo que ha desarrollado con los comandantes en jefe hacia adelante, digamos, esa pista está bastante despejada. El problema es
hacia atrás.
El problema es
pero
hacia
es importante
atrás.
Que se avance rápido y que esto se limpie una vez por todas. Te fijas, porque tengamos un ejército.
Bueno, en eso el Poder Judicial tiene una responsabilidad. Sí. Tiene una responsabilidad de orden institucional.
Yo, la información que tengo, por lo menos.
Porque al gato hay que cortarle la cola. De una vez por todas, no se le puede cortar la torreja.
Pareciera que se le regenera la cola.
Sí.
No, y yo la información que tengo, no tan fresca, pero por lo menos de algunas semanas, es que el mal ambiente también que ha generado dentro del alto mando del ejército con su comandante en jefe actual, el general Martínez, va increciendo, porque también ven a un general que aparece, donde su institución está cuestionada, donde probablemente tiene pocas herramientas públicas para salir a defender a sus ex compañeros de armas o a otros oficiales que, en el caso de Oviedo, recordemos, era comandante en jefe hasta hace un año y medio atrás. Por lo tanto, deben haber muchos oficiales activos que trabajaron con él.
Ya lo creo,
¿no? Muchos de ellos.
Ya lo creo.
Y con Fuentealba también, que era el anterior, sino Fuentealba hace 5 años era comandante en jefe, 6 años. Por tanto, hay muchos activos que se pueden ver involucrados o que el solo hecho de haber trabajado con ellos son blanco de sospecha.
Oye, el presidente en Israel ha continuado abogando por el cumplimiento del pacto por el protocolo, incluso exhortando a la oposición a ampliar este acuerdo y hacerlo extensivo también a la reforma previsional. Yo supongo que la reforma previsional algo va a salir, digamos. Me cuesta creer, digamos, de que el proyecto termine naufragando, entre otras cosas porque el proyecto implica que a partir del próximo año ya las pensiones más bajas podrían experimentar un incremento, no un incremento para que las vuelva, lo que son malas pensiones las vuelvan a estupendas pensiones, pero sí un incremento que aumente el poder adquisitivo de las personas que perciben estas pensiones. En eso ha estado el presidente, incluso usando el territorio de los santos lugares, digamos, a veces para hacer estas exhortaciones a la política chilena. Raro, pero
sí, a mí me parece, fíjate que en eso, con todo respeto, me parece a mí que la idea del viaje de los presidentes ha sido justamente alejar al presidente de la coyuntura local, ponerlo en una situación internacional, verlo en otros lugares, verlo de otra manera, ¿no es cierto?, verlo en contacto con jefes de Estado de otros países. Y eso en general ha tenido un rédito importante para los presidentes en Chile, eso más bien tiende a mejorar la imagen del presidente en Chile. Pero en esta oportunidad el presidente Piñera está politizando el viaje de una manera directa, o sea, llevando la política nuestra local, como tú dices, a los lugares santos, de tal manera que el hecho de que esté allá no hace ninguna diferencia.
Sí, podría estar,
anula
podría
el efecto
estar
del viaje.
Perfectamente en la comuna,
podría estar aquí.
Lo espejo.
Entonces, a mí me parece que en ese sentido, un punto de vista político, más allá de los objetivos mismos del viaje como tal, del punto de vista del impacto para su imagen acá, no es positivo esto para nada.
Y fíjate que yo no sé además de verdad qué está hoy sobre la mesa en la reforma previsional.
Porque, ¿la reforma previsional o la tributaria?
¿De cuál estamos hablando? ¿La tributaria o
porque es que las dos cosas? El protocolo es de la tributaria.
Ya, porque también les ha pedido que avancen
en la de pensiones.
Yo creo que en la tributaria los votos están más allá de que si va a estar Lorenzini, si va a estar el diputado por Concepción.
Soto.
No es Soto. Ortiz. Si definitivamente van a poner sus votos o no, porque pareciera que están los votos necesarios de la DC y de algún radical que podría sumarse para la Cámara, ¿sí? donde todavía tiene la situación complicada.
Es el Senado.
Es el Senado, no, donde esto no... Claro.
Ahí, si uno mira pero uno no mira les parece a ustedes que...
El domingo, no es muy distinto a lo que conocíamos.
¿No les parece a ustedes como que se manejó la situación como que estuviera todo listo en circunstancias que es un acuerdo todavía muy precario?
Muy marco.
Enseguida, el protagonismo que se le dio a la Democracia Cristiana en esto a mí me pareció menos del que se merecía, digamos. O sea, aquí el riesgo que está tomando el presidente del partido es enorme. Está jugando una carta que para él puede ser compleja. Y yo hubiera esperado mayor protagonismo, digamos, de la figura del presidente de la Democracia Cristiana en este pacto, digamos, ¿no?, por parte del gobierno. O sea, como que fue presentado por el propio gobierno como una especie de triunfo del gobierno, más que como un acuerdo.
Tanto sí llegó el presidente a refrendarlo.
Claro, entonces como que me parece a mí que...
Lo cual es una parte que tiene es bonita, pero también una parte que es fea.
Claro, uno por una parte está al lado de que
el presidente
le dio importancia al acuerdo, pero por otra parte...
como le que resta se lleva la cámara. Claro.
Le resta protagonismo
y le genera un problema a la interna de la masa cristiana, sin duda.
Sin duda.
Sin duda que le genera un problema.
Entonces, como se trata de que este acto no sea, digamos, llegue ojalá hasta el Senado y luego abra un camino para la reforma previsional, para la reforma laboral. O sea, aquí estamos en presencia de algo que puede ser la semilla de la vuelta de la política de los acuerdos, ¿no es cierto? Pero celebrar esto antes de que sea realmente eso, empezar a aplaudir un resultado antes que se produzca. No sé, a mí me parece que la forma
es como empezar los brindis antes que empiece la fiesta.
Sí, me parece que ha sido un poco prematuro, ¿no? Y en ese sentido ha arriesgado el resultado del gesto, ¿no? Y ha aumentado la presión sobre quienes han promovido el acuerdo por parte de los adversarios del acuerdo, ¿no? Con el argumento obvio de que esto, digamos, tiene beneficios más para el gobierno que para la oposición, ¿no?
Y lo que tiene una raíz común con esto es lo que pasó en la mañana desde hoy y que ha tenido repercusiones durante todo el día miércoles, es la presencia de funcionarios diplomáticos o ministros israelíes en zonas reclamadas por Palestina, o más que zonas reclamadas, zonas muy 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 conflictivas, claro. Y palestinos en zonas israelíes. Sí. Ha generado reclamo de los dos gobiernos, ha generado carta también, nota diplomática de la Cancillería hoy día respondiendo ante la presencia del embajador israelita en una zona de Jerusalén, y el gobierno tratando de decir que, y pareciera que era cierto, que no estaban invitados ni participaban de la comitiva en estas visitas ni funcionarios israelitas ni funcionarios palestinos, y está la grande, ha sido la grande hoy con este tema. Entonces ya segunda gira o las últimas dos giras internacionales también que nos terminan enredando.
Se las dos pereza,
muy,
¿no?
La China era muy complicada y esta gira, teniendo en cuenta que a dónde iba, también muy complicada.
No digo nada muy importante, sino solamente un apunte anecdótico. Me impresiona que el presidente le cueste hoy asumir la formalidad y los protocolos de la presidencia de Chile. Me impresionó verlo, digamos, en uno de estos lugares, entrando a un museo, me parece que en Palestina, pero un lugar de recogimiento, en manga camisa, digamos.
No
es así como los presidentes viajan.
No
es así. No creo que tengan que desplazarse con la solemnidad napoleónica de Mitterrand, digamos, ¿no? O de el propio Ricardo Lagos, pero por favor, el cargo de presidente no es para visitar un museo de esa jerarquía en manga camisa.
Más de acuerdo.
No tengo un programa de Fashion Emergency, digamos, pero creo que el presidente está mal vestido, diría yo que está mal vestido.
Oye, pero ¿ustedes creen que este acuerdo en materia tributaria es el comienzo de algo que va a seguir, que la democracia cristiana empieza a madurar en la democracia cristiana la idea de desprenderse un poco de la ex nueva mayoría, desarrollar un perfil, una identidad propia y empezar a pactar en algunos casos con el gobierno y a influir sustancialmente también en los proyectos? Porque eso,
yo creo que está completa y totalmente amenazado por la disidencia del partido. Suponiendo que son disidentes, yo me temo que el disidente aquí sea Fuachaín, digamos. Claro. Yo creo que está completo y totalmente amenazado, y me da la impresión que si el protocolo no tiene los votos, ya no en la Cámara de Diputados, donde estoy contigo, Juan Pablo, en orden aquí, yo creo que ahí se van a reunir, pero si termina naufragando el protocolo en el Senado, creo que todo esto, Este trabajo que se ha hecho, se va a volver irrelevante, y
pero eso significaría
y el gobierno tendrá que pagar un costo severo.
Pero yo creo que no hay ánimo en la DC, fíjate, no están las sensibilidades ni mínimamente las mayorías de poder hacer una cosa de más profundidad con el actual gobierno. Son muy poquitos. El gobierno ha hablado desde el principio, no iban a pirquinear los votos para aprobar el proyecto. Y a la larga han terminado pirquineándolos. Incluso este mismo acuerdo que se presentó el domingo con bombo y platillo, en la práctica va a terminar siendo un pirquineo en la Cámara, y vamos a ver cómo termina el Senado, que tiene mala cara. Pero no veo el ánimo sí, mayoritario en la DC para eso.
Pero es que ese pirquineo es consecuencia de que la Democracia Cristiana no tiene orden, digamos.
Claro, no tiene verticalidad,
porque este es un acuerdo con el presidente, pero que después no se cumple. Entonces, claro. Pero a mí lo que me parece es que si eso ocurre, es malo para el gobierno, porque los proyectos no van a avanzar, pero es muy malo para la Democracia Cristiana. O sea, eso significa que la Democracia Cristiana entra en una crisis bastante profunda, porque quiere decir que la división dentro de la Democracia Cristiana es brutal, digamos, entre quienes quieren quedarse como un partido más en la ex nueva mayoría, una ex nueva mayoría que hoy día lidera claramente el Frente Amplio y el Partido Comunista en materia de ideas, digamos.
Y claro, sería un fracaso por lo menos para el sector del partido que quiere,
a ver, desmarcarse.
Quiere desmarcarse y quiere construir una identidad que sea distinta a la que el partido tuvo hasta el gobierno anterior, digamos.
¿No? Claro, pero es que la alternativa yo no la veo. Si piensas tú que hoy día el Frente Amplio tiene más popularidad que la ex nueva mayoría, ¿qué joven demócrata cristiano en esa línea, digamos, va a preferir estar en la Democracia Cristiana versus estar en el Frente Amplio? Yo creo que no pueden competir ahí. Entonces eso es simplemente seguirle la comparsa, digamos, al Frente Amplio y al PC, con un Frente Amplio que tiene más votos que ellos, va a tener más votos que ellos. Yo veo que eso es un camino difícil para la Democracia Cristiana.
Yo creo que están condenados, y el término a lo mejor es un poco duro, pero están condenados a ser comparsa en el escenario político del corto mediano plazo. El largo no me atrevería a proyectarlo, pero están condenados a eso, porque se acercan un poquito a la izquierda más dura de a la que compartían gobierno hasta hace poco, y los castiga a su electorado. Y si se acercan a la derecha a negociar, no lo sabemos porque no lo hemos probado, pero sus diputados y senadores les incomoda profundamente. Entonces siento que están en un callejón sin salida, y creo que lo que tienen que hacer es un control de daños para ver dónde pierden menos, pero creo que los dos pierden.
Es que en el fondo quizás hoy el partido no sea sincerado. Yo creo que tiene una base electoral, con todo lo esmirriada que esté, yo creo que tiene una base electoral que es más conservadora que sus dirigencias, incluso que su militancia, ¿no? Pero también que sus bancadas parlamentarias, por decirlo así. Yo creo que las bancadas parlamentarias es gente que está formada, bueno, que se formó en el acuerdo, en la asociación, en el trabajo conjunto con la izquierda. Con la izquierda, por lo menos con la izquierda socialdemócrata, y después cuando entra la nueva mayoría ya con la izquierda del PC, con la izquierda marxista, sus dirigentes, sus militantes tributan a esa sensibilidad. El votante promedio demócrata cristiano no, el votante promedio demócrata cristiano era más conservador, y yo creo que ahí el partido tiene un dilema, digamos, tiene un dilema que no lo ha sincerado. No, un partido que tenga una base de un color y una dirigencia de otro color, o sea, en algún momento hay una disfuncionalidad que...
Bueno,
que,
no hace mucho, creo que lo comentamos en este programa, hubo una encuesta académica donde mostró que el encuestado promedio está a la derecha de la Democracia Cristiana, se percibe a la derecha de la Democracia Cristiana. Entonces la Democracia Cristiana no está trabajando el centro, no está buscando el voto de centro hoy día, digamos, los últimos años, no ha estado en eso. Y eso corresponde a que la élite política, como tú dices, está a la izquierda de la población y de su propia población, y está tratando de competir por un puñado de votos que están a la izquierda. Y la pregunta es si los va a conseguir, si no van a conseguir esos votos gente que representa más fielmente esa posición de izquierda.
Y lo que no se dan cuenta es que no haber disputado ese centro de verdad le ha permitido a la derecha gobernar dos veces. Porque la derecha sola no tiene mayoría en este país. Ha tenido que crecer esa base electoral que hacía referencia a tu Héctor.
Sí.
Y con esa ha logrado gobernar ya dos veces y según las encuestas va a gobernar el próximo gobierno de nuevo.
Bueno, conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue, en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino al Parque 100 Bitácora. Más información en mpc.cl. No se vaya de sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén y Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Arturo. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapias Chilenses. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.